Sin razón, pero volvimos. Aquí estamos haciendo Bichos de Radio hasta las 11 en Nacional.
Estaré a un millón de años luz.
¿Es muy lejos ese millón de años luz de casa, Ingrid?
Si estoy en la radio, no, porque es como si estuviera en mi casa.
Además, las ondas de radio se propagan a altas velocidades.
¿A cuántos años luz?
Y no sé, mira, 300.000 kilómetros por segundo es la velocidad que se divide por la frecuencia para tener la longitud de onda.
Me perdí.
Yo también, pero me lo acuerdo porque lo estudié cuando era chico en el libro de física.
Me estoy encariñando mucho con este horario, Coral.
Y está bueno, viernes a la noche es un día de radio, histórico, histórico, escuchar la radio. Me estaba acordando hoy cuando armamos el programa que quien nos visita, es un bicho radio, entre muchísimas otras cosas. Y allá lejos hace tiempo, en otras vidas tal vez, o en esta. Hemos hablado muchas veces acá de, por ejemplo, la experiencia de Radio Belgrano, sí. Cuando se recuperó la democracia.
Radio Belgrado.
Claro. Vos imaginate, hablamos de Divinsky, charlamos con. Bueno, y yo recuerdo, imaginate mediados de los 80, sábado a la noche,
sí.
Estar en esas trasnoches de sábado en la Avenida Corrientes, en el centro, con amigos o algunos escuchando la radio, vaya.
En la ópera, en La Paz.
Y caminando por la calle Uruguay, llegabas al 1237, entrabas ahí a la radio y estaban ellos haciendo radio a esa hora, en ese momento, en ese lugar. Esto de estar en el lugar incorrecto, a la hora incorrecta, bueno, eso es la radio también.
Obvio.
Se llama Por la Oreja, Boyolmi, bienvenido.
Muchas gracias, es una lindísima evocación para empezar hablando de radio para mí. Porque en ese momento conducíamos un programa de radio que se llamaba Por la Oreja, Ludovica Esquirru y yo. Y contábamos con un equipo creativo maravilloso de amigos y secuaces que hacíamos todo muy incorrecto. A punto tal que con Divinsky una vez tuvimos un apercibimiento muy serio. Nos llamó a la dirección de la radio para decirnos, no se puede hacer lo que están haciendo en la radio, esto está mal.
El confer
ustedes están faltando el respeto, están faltando el respeto a mucha gente y esto no debe ser. Y nosotros que éramos bastante jóvenes y responsables, pero al mismo tiempo provocadores, decíamos, ¿pero por qué? ¿Por qué no? Y nos metimos con cosas que en ese momento eran un poco incorrectas.
Pero contá algo.
Bueno, no quiero ahora generar nuevas susceptibilidades porque hay temas que no se han modificado, pero el día que fuimos llamados a la radio fue porque hacíamos juegos y cosas. Nosotros veníamos en ese momento de visitar el Destape Español, de un programa que seguramente hoy vamos a recordar algo, que nos había impactado mucho en Madrid, que había en Antena 3, que se llamaba Goma Espuma. Y entonces había en España un destape que estaba haciendo. Que se estaba expandiendo en muchas direcciones a partir de Almodóvar, de la música, de muchas cosas. Sí. Y entonces éramos muy rebeldes y proponíamos como una ficción radial, ¿no? Cosas que hoy después vemos ya instaladas en Capusotto. Es decir, jugábamos mucho con la ficción dentro de lo testimonial, de lo real.
Sí,
¿no?
Y estar ahí.
Entonces hacíamos, por ejemplo, concursos de belleza donde desfilaban mujeres desnudas y nosotros transmitíamos el concurso y montones de cosas. Y el día de esta ofensa fue porque a un oyente le hicimos quedarse dormido mientras rezaba el Padre Nuestro. Este era como un desafío, como el ejercicio, las hacíamos cantar y decir cosas. Entonces decía, bueno, como ejercicio, era una propuesta casi teatral, no había ningún afán de proponer ningún concepto anticlerical, para nada. Pero la idea era que mientras fuera rezando se fuera quedando dormido, para ver cómo lograba el oyente hacer esta especie de doble consigna teatral. Y ese día Divinsky nos llamó a la radio y se enojó y nos retó y nos dijo así no se puede. Pero también recuerdo que en ese programa de radio, que era de 1 a 5 de la mañana en vivo, claro, por lo cual salíamos a desayunar el domingo después de la radio en vivo, y pasaban cosas. Venían los Vergara, por ejemplo, que pintaban. En esa época venían como visitantes los Vergara.
Era fantástico ir a ver.
Pibes que pintaban grafiti.
Que pintaban grafiti, tenían unas consignas buenísimas.
Sí. Vanguardia total.
Sí, sí. Y había mucho antecedente de cosas, ¿no? Y yo me acuerdo que, como suele pasarme, que trato de mezclar disciplinas y cruzar estímulos, un día fui a la radio con una robe de chambre y disfrazado, vestido de algo muy particular. Y como había amenazas de bomba en ese momento a las radios, había un policía en la puerta de radio, ahí en la calle Uruguay, Radio Belgrano, había un policía que cuidaba la radio. Pero como era muy tarde de la noche, se metía a la radio y participaba, estaba en la cabina. Estaba en el control y de golpe recuerdo que le preguntó al operador, ¿pero por qué se disfraza si no lo escuchan? Si no lo ven, claro. Si nadie lo ve. El disfraz no se escucha, ¿no? Y yo para mí era totalmente lógico estar
vestido. Pero sí, pero hoy con el paso del tiempo uno puede decir que la radio se ve también y que esos colores, porque tengo yo esa imagen colorida de ese estudio, Belgrano, sí, en esa trasnoche.
Sí, claro.
Entonces eso se tiene que haber transmitido. Recuerdo mucha gente como David Broklaski, que en ese momento estaban cerca del CID de Clarín también, era el inicio del suplemento CID,
bueno,
de Clarín.
Bueno, el CID Clarín lo fundó Dani Cohn y Guillermo
Alerán. Guillermo Alerán y Dani Cohn.
Y Guillermo Alerán estaba en el equipo creativo de Por la Oreja. Es uno de mis amigos más queridos y Guillermo era uno de los creadores de Por la Oreja.
Siempre igual, Guillermo.
Siempre
no
igual.
Pasa el tiempo para Guillermo.
Bueno, a ver si nos está escuchando. Se lo vamos a decir, a ver si nos escucha.
Un abrazo, Guille. Un abrazo grande a través de los años y de los colores.
Sí, Guillermo junto con Luis María Hermida y con Abel Tortorelli eran como los creativos que proponían cosas muy atrevidas en ese momento.
En muchos frentes.
Y justamente un día, hay otra anécdota con Miguel Ángel Solá, que un día me confesó que escuchó una cosa que nosotros hacíamos por la radio, en donde eran unos micros en donde dábamos clases de cosas. Y habíamos creado un micro de un francés que enseñaba a jugar al truco. Y entonces Solá, un día en su auto, iba con su camioneta, con su perro, así muy, muy bucólico, y estaba indignado, pues sí, pero ¿cómo puede venir un francés de mierda a enseñarnos a jugar al truco a los argentinos, que somos los campeones del truco? Y éramos nosotros que estábamos haciendo un curso de truco por radio en voz de un francés, que era yo. Muy interesante la radio como lugar para explorar cosas,
sí,
¿no?
Sí, y la radio es muy interesante, por eso aquí estamos en Bicho de Radio con Boy Olmi en esta noche de viernes hasta las 11. Muchos temas tenemos hoy, ¿eh?
Tenemos muchísimos, no sé si nos van a entrar, mira.
A mis amigos de la secta de los radioaficionados, en un ratito vamos a hablar de Tesla, ¿eh? A propósito de Charlie García, que nos hemos enterado, le ha dedicado su último espectáculo.
Sí. Ahora en el Coliseo.
Pero tengo que hacer pastillero, porque usted sabe
porque
el espíritu.
El espíritu de este programa es, ¿cómo es? Dar la vuelta al dial.
Dar la vuelta a la semana, la vuelta a las noticias, la vuelta al mundo, dar la vuelta a la historia dando la vuelta al dial. Es decir, sobre distintos temas, distintas voces de distintas radios de todo el mundo. Lo mejor que podemos hacer es escucharlos. ¿Cuáles son los temas?
Los temas de hoy tienen que ver primero con lo que ocurrió en La Rioja, la muerte, podría decir casi el homicidio del cadete Manuel Garay de 18 años, un cadete que fue víctima de otros cadetes que estaban entrenándolos forzosamente. Ahí todavía quedan algunos internados. Sobre esto habla Juan Luna, el ministro de Gobierno de La Rioja, entrevistado en Blue. Ese es el primero de los temas que vamos a escuchar.
Pegado viene, algo que tiene que ver con la situación de River en la voz de uno de sus grandes referentes históricos también, Enzo Francescoli, hoy manager, ¿no?, del club de Núñez. Sí. Estuvo hablando en la 990 y lo vamos a escuchar en Bicho de Radio.
Y al final del pastillero vamos a escuchar a Palito Ortega, que visitó Nacional Rock y recordó cómo Charly García fue derivado a su quinta de Luján para su recuperación, ¿te acordás?, en 2008. De eso vamos a escuchar también aquí en este pastillero de Bichos de Radio.
A girar el dial.
Lo que sucedió en esta escuela de policía en La Rioja, cuyas consecuencias a partir de un entrenamiento tortuoso que llevan adelante quienes tenían a cargo la educación de los cadetes policiales, terminó con la muerte de un joven de 18 años, Emanuel Garay. Para conversar sobre este tema está con nosotros Juan Luna, el ministro de Gobierno de La Rioja.
15 fueron los chiquitos que se hospitalizaron, 7 de esos 15 quedaron en terapia intensiva. Se decidió el apartamiento de toda la cúpula de la escuela de policía, un sumario en asuntos internos, que llevó al arresto inmediato de 8 oficiales. Nosotros interpusimos una denuncia penal, que fue acompañada por denuncias penales de algunos de los padres de los chicos, llevó a que el Ministerio Público Fiscal tomara declaración, hiciera averiguaciones, y el día viernes impulsó la denuncia ya como a instrucción, con la carátula de lesiones gravísimas e incumplimiento de los deberes del funcionario público en concurso real. El día sábado a la madrugada fallece Manuel, y se agrega a esa carátula homicidio.
Enzo Francescoli, Enzo, mi vida, ¿cómo te va?
Está claro que River está viviendo una situación que de un tiempo a esta parte es absolutamente inédita. Y por ahí se nota desde hace algunos partidos que por ahí cuando se pronuncia la palabra crisis es como que genera cierto escozor en el mundo River.
Poncio lo ha dicho en la conferencia de prensa, hay jugadores de experiencia, hay jugadores que saben que tienen que hablar en el vestuario, y eso lo ha dicho. Entonces digo, es parte del fútbol. Yo no sé si ponerle crisis no es exagerado o no, tampoco estoy en buscar un adjetivo posible para el momento. Yo creo que lo que sé, que esto existe en el fútbol, no es la primera vez que le pasa a River y que le va a pasar, o que le pasa a cualquier otro equipo. Hay que tratar de salir rápido y posible. La posibilidad más rápida de esto es tratar de, sobre todo, estar tranquilo.
Yo no iba a ir ese día al sanatorio. Y dije, voy. Y cuando llego, encuentro todo un revoloteo ahí alrededor de la habitación de Charlie. Y era aquella famosa jueza que estaba llamando a cuánta granja podía para ver si lo recibían. Y la jueza no encontraba un lugar, porque en realidad todas estas clínicas, estos centros de recuperación, de verdad tenían temor. Porque que le pase algo a Charlie era una responsabilidad enorme. Estaba muy consumido, era un ovillito ahí en la cama. Yo entro y pego un salto y me abraza. Y aquí al oído me dice que no me lleven, que no me lleven, como voy a matar, ¿no? Que no me lleven a ninguna granja, nada. Salgo y hablo con la jueza y le digo, mira, doctora, ¿por qué no manda a alguien a Luján? Y así fue. Y al otro día, bueno, la ambulancia entró tocando sirena ahí, y se bajó Charlie, me abraza y me dice al oído, dame un whisky.
Charlie, dame un whisky.
Sí, es lo mismo que yo hubiera pedido. En el caso de ser Charlie, ¿no?
Mientras escuchó, decía hoy esta historia, ¿no? Cómo se fue dando la unión de esos puntos, sí, de Palito y de Charlie.
Está lindo el encuentro de Palito y Charlie. Está como tan más allá de lo visiblemente público, ¿no? Habla de la esencia de esos dos personajes tan argentinos, tan parte de nuestra historia musical y cultural, ¿no?
¿Y dónde se encuentran, no? ¿En qué punto y por qué razones?
Sí,
¿no?
Sí, en el límite. Se encuentran en el límite de la navaja. Es muy bonita la historia. A mí me gusta mucho.
Y, sí. ¿Y Charlie volvió con la Torre de Tesla?
Sí, señor. Volvió con la Torre de Tesla. Tuviste que explicarle a todo el mundo quién era Tesla.
No, a todo el mundo no, porque nosotros tenemos una, como digo...
A todo el mundo es a mí.
No, pero los radioaficionados que nos escuchan...
No, está bien, pero a mí me tuviste que explicar.
¿Quién? Bueno, pero hoy en día cualquiera puede acceder a quién es.
Yo tengo mi Wikipedia personal, que
bueno,
sos vos.
Pero bueno, lo cierto es que Charlie decidió homenajear de alguna manera a Tesla. Les recomiendo, vamos a hacer un programa especial de Bichos de Radio dedicado a Tesla, porque indudablemente un tipo como Tesla, con la historia, con sus visiones, con sus inventos, con sus contradicciones, con sus polémicas y también con esa ovejez negra, ¿no? Uh-huh. Esa oveja negra, el arquetipo del científico loco, porque no estaba metido en la cuestión del sponsoreo, un tipo que la J.P. Morgan en persona le invierte para la Torre de Tesla, que era uno de sus experimentos que algunos llamaban el rayo de la muerte.
Pero porque el tipo además era ingeniero mecánico, eléctrico, físico, claro, era de todo.
Claro, ahora, un tipo que dice, yo voy a lograr que la energía eléctrica, o sea, la electricidad, la luz donde vos enchufás, se propague a todo el mundo de forma gratuita e inalámbrica.
Ah, es imposible.
Sin tendido de cable y nada. Claro, el tipo que te ponía la guita, por ahí no le gustaba que sea gratuito.
Y no.
Y tenía, era muy contradictorio, muy polémico. Lo cierto es que muchos de sus trabajos, de sus investigaciones, de sus patentes, ¿sabes qué hay para investigar? Y está eso en internet. Las patentes que tiene Tesla registradas en Estados Unidos, en la Oficina de Marcas y Patentes, PDF, pesa como 42 megas, o sea, son muchas. ¿Marconi es el inventor de la radio? ¿O es el tipo que agarra de distintos lugares y avanza en base a eso? Habrá que verlo. Para la justicia norteamericana, Marconi utilizó para sus inventos y sus trabajos por lo menos 17 patentes de inventos de Tesla.
¿Un chorro?
Marconi, sí. Y Edison, porque la interna era entre Tesla y Edison. La corriente continua versus la corriente alterna. Eso lo vamos a dejar, porque venga Leo Maslía a contarlo, mejor. La corriente alterna. La torre de Tesla, el rayo de la muerte, algo que vamos a dejar para tratar a fondo en un especial dedicado a Tesla, si eso no es el padre de la radio. Lo cierto es que escuchamos algo a propósito de Tesla que viene del otro lado del charco, ¿no? De Radio Sarandí.
Señor, señora, ¿usted no podría estar escuchando la radio en este momento si el protagonista de la historia de hoy no hubiera existido?
De hecho, usted ni siquiera podría haber encendido la luz, al menos como la conocemos en nuestros días.
E innumerables comodidades que hoy disfrutamos no habrían existido si este hombre no las hubiera imaginado.
Pero ya hemos visto que los genios, al vivir y pensar de forma diferente al resto de los mortales, no suelen terminar de la mejor forma.
Y así fue que este hombre, que con sus inventos hizo avanzar a la humanidad, terminó sus días despreciado y considerado un loco.
Esta es la historia de uno de los mayores inventores de la era moderna. Nikola Tesla.
Don Nikola Tesla era un genio sin igual. Inventó cosas mazo de importantes. No es que sepa el qué, pero fijo que eran mazo de importantes.
Nikola pasaba el tiempo memorizando libros completos, ya que poseía una memoria fotográfica.
Podía visualizar una invención en su cerebro con precisión extrema, antes de iniciar la etapa de construcción, técnica conocida como pensamiento visual.
En 1880 se trasladó a Budapest para trabajar en la Compañía Nacional de Teléfonos, donde trabajó en un proyecto usando turbinas gemelas para generar energía continua.
Y para cuando se produjo la apertura de la central telefónica, Tesla se había convertido en el jefe de electricistas de la compañía.
También desarrolló un repetidor telefónico, tal vez el primer amplificador.
Un genio estaba despertando. Estoy harto que me digan, que me peguen, que me sigan, que me expliquen,
que se ríen más. La torre de Tesla, el rayo de la muerte. ¿Cuánto para hablar y para conocer sobre Nikola Tesla? Sí. Vamos a investigarlo un poco.
Sí, te estaba diciendo recién que no sé por qué lo asocio con Theremin. No sé si son contemporáneos, pero Theremin, el que inventó el Theremin, el instrumento musical ese tan particular, tiene que ver con el tema así, energético.
Sí, señor.
Pero creo que si no son contemporáneos, andan muy cerca.
Y hablando de genios, algún día también nos vamos a meter en la historia, ¿por qué no? Para un especial, que algo hemos hecho en el pasado. De Enrique Telémaco Susini.
Bueno, sí, de hecho hicimos un programa entero y trajimos a su sobrino
Bisnieto.
Bisnieto.
Sí, señora,
sí, se me era un poco más joven.
¿Qué tenés ahí?
Tengo acá unas cositas para escuchar.
Sí.
Relacionadas con nuestro invitado
¿con
de
Boy?
Hoy, con Boy Olmi, sí. No sé, ¿qué te parece?
Qué sorpresa.
Vamos a escuchar juntos. Yo.
Siempre soñé con un mundo mejor. Estos dos sabios aparecieron en mi vida y así comenzó este viaje.
We want to make a documentary that has to do with you meeting with Jane in this environment and both of you.
How is it possible that such an intellectual creature as us can be destroying the planet?
Nueve años atrás, un gran amigo, músico y aventurero, me llamó para contarme que acababa de acompañar, con la música de su flauta, a una mujer que había cruzado a nado el canal de Beagle. Creo que tenés que hacer un documental sobre su proyecto, me dijo. Así fue como conocí a María Inés Mato. Sigo aguardando el
temblor. Son muchos los científicos de nuestro país que se dedican a estudiar la biodiversidad del mar y así poder seguir disfrutando de lo que nos brinda nuestro océano.
Nadie me vio partir, lo sé, nadie me espera.
¿Cómo pudiste traicionar a tu padre, Pablo? No tenés moral. Te creíste que ibas a ganar, Pablo, pero no. Acabo de pedir tu traslado a un colegio militar en Sudáfrica.
¿Qué?
Vas a convertirte en un paria. En un insecto, Pablo.
¡Venga!
Me decepcionas, ¿sabes? Yo creí que eras más rápido.
No te entiendo. ¿Qué
me... No te hagas la tarada conmigo.
¿Me puedes soltar? Me estás lastimando.
Sí, yo te puedo lastimar mucho más si quiero, ¿sabes?
¿Pero qué te pasa? ¿Qué quieres que te diga, Julio?
La verdad.
Que te encontraré en esas ruinas. Ya no tendremos que hablar, hablar, hablar.
Muchas gracias por preocuparse.
De nada.
¡Está despedida!
Kill me softly, boy, all me. Kill me softly, boy, all. Kill me softly, boy, all me. Kill me softly. Voy all me, cara la reina. Voy all me, killing me softly. Voy all me.
Trompetas, voy all me. Qué viaje sonoro, ¿no?
Un recorrido.
A mí me fueron sorprendiendo y fui reconociendo fragmentos de las cosas que algunas me tienen como actor y otras como director y otras como conductor. Pero me confirma algo en lo que me siento muy cómodo, que es en la diversidad, digamos. Cuando escucho estas cosas que hablan de la cantidad de cosas diversas que hago en la vida, me confirma que yo me siento muy cómodo no estando en ningún lugar fijo, claro. No definiéndome como un actor solamente, porque soy actor. De hecho, oye, milagrosamente estoy aquí bajándome del escenario de Casa Valentina hace minutos. Porque estamos casi simultáneos.
Exacto, nomás,
Radio Nacional y el Picadilly están a metros.
Corrientes 1524,
es un milagro de producción, pero es así, oye, el horario dio justo. Pero, digamos, soy actor, pero no me defino como un actor. Me defino como una persona con mucha curiosidad, lo que me ha llevado a encontrarme a lo largo de la vida con grandes... referentes, maestros, gente que me ha iluminado mucho el camino, como alguno de los documentales que aludía este compilado de cosas que dirigí, algunas de ellas. Después hay ficciones también, estaba la voz de Florencia Peña, sí, y de muchos otros compañeros. Sí. Me siento muy halagado o muy contento de haber interactuado con gente tan diversa, ¿no? Desde Jane Goodall, por ejemplo, que es la inglesa que habla al principio, reflexionando sobre lo que estamos haciendo con nuestra casa, la tierra en este momento, hasta Fernando Peña, con el que no hubo de casualidad, no hubo fragmentos, pero con el que hacía radio hace pocos años en el programa que tenía Fernando. Me había dado el regalo de ofrecerme un micro dentro de su programa, que yo lo hacía desde cualquier parte del mundo, porque a veces estaba en Buenos Aires, pero a veces ni siquiera. Y él descansaba en darme un rato para colgar los auriculares y descansar un poco, porque se divertía mucho con esa propuesta que yo había incorporado dentro de su programa.
Cuando arrancamos, cuando empezaste a escuchar, dijiste también que la cortina con la que arrancamos el programa, con Un Millón de Años Luz de Estéreo, también te traía recuerdos de tu relación con Gustavo y con Soda.
Sí, claro. Bueno, con la música argentina he tenido mucho vínculo por montones de razones. Con la música y con el rock argentino mucha relación. Y con Soda tengo esa historia tan linda, que fue haber trabajado con ellos cuando hicieron Dynamo, que fue el penúltimo disco de Soda, en donde hice un documental. Me ofrecieron que hiciera un videoclip de Primavera Cero, que era el corte de difusión de ese disco, y yo les contraoferté hacer un documental que los mostrara de una forma no habitual, es decir, Soda Stereo sin producirse, sin maquillarse, sin peinarse, sin vestirse.
Lo cual, perdón, desde su ADN era muy, muy era fuerte, porque era para el ADN.
Sí. Y entonces me dediqué simplemente a no poner nunca una luz, no proponerles hacer nada para la cámara, que era lo contrario a lo que ellos hacían. Claro. Y seguirlos y acompañarlos durante todo el proceso creativo de Dynamo, que me permitió acceder al estudio mítico de ellos durante varios meses, siendo un testigo de lo que ocurría ahí. Y eso también derivó en que hice la puesta en escena de el show de obras de Soda presentando Dynamo fin del año 92. Y fue muy lindo compartir con ellos toda esa época. Mucha amistad, mucha intimidad, mucha proximidad y mucho cariño, particularmente con Gustavo, que era un dotado. Digamos, con los tres tengo muy lindo vínculo. Charlie, como yo, se ha dedicado a muchas causas que tienen que ver con la reflexión sobre el mundo y el planeta y lo ambiental. Zeta es una exquisita persona, un ser humano divino. Y Gustavo saltó así a esos años luz indescriptibles que son ese más allá del que todos nos preguntamos tanto. Y desde ahí sigue mandando esa voz con la que abrieron el programa de hoy, que es única, ¿no? Esa voz y ese sonido. Gente muy querida la de Soda. Bien.
Hay algo que me quedé también pensando en tu laburo hoy con lo documental, ¿no? Y vos sabés que acá, ahora vamos a una tanda, pero desde este año estamos dándole un espacio dentro de Bichos de Radio a una estética muy interesante que es la del documental sonoro, que se está trabajando en muchísimos lugares del mundo, especialmente en nuestro continente, con distintas capas sonoras, con audios ambientes reales, con testimonios donde ya no va tanto uno que pregunta y otro que responde, sino que de alguna manera se van ensamblando las historias. Hoy más tarde vamos a escuchar la historia de una payasa, se llama Lilú, la historia de una payasa que es un documental sonoro hecho en Cuba. Y son cosas fantásticas que cuando uno escucha este tipo de materias te dan ganas muchas veces y se te ocurren y te dispara para empezar a laburar y explorar las imágenes de lo sonoro.
Qué bonito. Bueno, estuve en Noruega hace poco en un encuentro de cine social y unos ingleses estaban proponiendo una película sobre un poeta que se llama Ensayo sobre la ceguera y estaban proponiendo cine sonoro. En donde no solo dotar a las salas de cine, sino generar películas y proyectos audiovisuales, que en realidad son más audio que visuales, claro. Pero que te permiten ver a través del sonido. Un poco lo que la sinestesia propone, ¿no? Que es cuando los sonidos empiezan a cruzar, los sentidos empiezan a cruzar, y a partir de podés ver, oír azul, o podés oler violento.
Dibujamos al oído.
Bueno, de hecho, arrancamos antes fuera del aire charlando informalmente y hablábamos de lo que nos molesta a cada uno, los ruidos, ¿no? Y decías que sos como bastante obse con eso, con los ruidos, y que usás auriculares y que buscás de alguna manera aislarte de los sonidos molestos, que supongo que no serán los de la radio.
No, los de la radio no, pero son la mayoría de los sonidos que hay por las calles, porque estamos así muy poluidos, ¿no? De un sonido que no queremos escuchar y que nos invade muchísimo. Sí, tengo auriculares de silencio.
Auriculares de silencio, eso después de la tanda
como
hablamos.
De
los auriculares de silencio y de una actividad que va a tener lugar ya este fin de semana, ahora está comenzando, que es la activación, la transmisión de colegas radioaficionados desde distintos faros del continente. Allí donde hay una islita o una costa con su faro, uh-huh. Ahí va a haber una estación de radio transmitiendo durante todo este fin de semana. Te lo contamos después de la tanda en Bichos de Radio.
Hasta las 23, Bichos de Radio. Adrián Corol e Ingrid Beck en la radio de todos. Bichos de Radio.
Y estamos en la semana del Día Mundial de la Radio, estamos en la semana del cumpleaños de RAE, nuestro servicio internacional de radio Argentina al mundo.
Te aplaudo.
Gracias, gracias. 8 idiomas diariamente transmitimos aquí en RAE, que cumplió 60 años. Todo este año vamos a estar festejando en RAE, pero por supuesto el día 12 de febrero RAE cumplió 60 años ininterrumpidos de transmisiones. El día 13 fue el Día Mundial de la Radio. Esto tiene que ver justamente con el inicio de transmisiones de la radio de las Naciones Unidas. Y este año el Día Mundial de la Radio estuvo dedicado, podemos decir, a la radio y el deporte.
Mira vos.
Mira vos. Y
¿por
siempre,
qué será?
¿Por qué será? Bueno, porque. No, por el Mundial no.
¿No?
No. Eso. Radio Moscú.
Igual a mí se me ocurre quién puede unir radio y deporte.
A ver.
¿Sabes que nosotros teníamos un oyente?
Teníamos
un oyente y me parece que está bueno llamarlo para asegurarnos de que nos siga escuchando.
Ahora que estamos los viernes.
Claro, ahora que cambiamos de horario y de día, asegurarnos de que... Es más, habría que llamar uno por uno, pero a mí se me vino a la mente Augusto Costanzo.
Augusto, ¿estás ahí?
Sí, ¿cómo les va, chicos? ¿Qué dicen?
¿Qué tal? Bienvenido a Bichos de Radio, nuevo horario, nueva temporada.
Totalmente, un saludo para los tres que hay en la mesa.
Hola.
Augusto, sabemos que la radio es importante en tu vida, junto con tu diario laburo en lo que tiene que ver con el dibujo y que por mucho tiempo también el deporte aparecía en esos dibujos y sigue apareciendo. ¿Cómo lo podemos unir, la radio, el deporte y tu arte?
Mirá, la radio ha sido una compañía mía desde que tengo uso de razón. En casa se escuchaba mucho. Y trataba de hacer memoria de cuáles fueron los eventos de quizás en la infancia, pero yo ya tenía lo que me parece que les pasaba a ustedes también, la idea de poner la radio debajo de la almohada y todas esas cosas. Y después La radio acompaña mucho al dibujante, digamos, además de la música, acompaña muchísimo al dibujante. Es súper necesario, y además, al ser un trabajo tan solitario, tener una radio a veces con, especialmente con AM, hace como que si fuera también un grupo de gente que está alrededor tuyo trabajando, cuando no estás en una redacción o con un estudio o lo que sea. Entonces ahí cumple una función muy, muy importante de... Es lo que siempre la gente habla de la compañía, me parece que para cada uno es distinto, y en mi caso como profesión ha sido muy importante. Tan importante que la he llegado desde chico, ya he ido a visitar, digo, como hicimos todos yendo a Dolina, pero a Dolina cuando estaba en Radio El Mundo y había que tirarse en el piso.
Sí, señor, sí, señor.
¿Hay programas de radio, para cada dibujo, Augusto?
Es verdad. No, sí lo que hay, y soy muy, en ese sentido, muy... Es buscar el clima que yo necesito para el momento de la radio. A veces cuando... Por ejemplo, a la mañana, que es el momento donde yo pienso quizás más las ideas de los dibujos que voy a hacer durante el día, es un momento que no me lleno de tanta información. Cuando ya tengo las ideas, ahí sí meto AM o FM con estas FMs ahora que también son tan AMs, a la mañana con tanta gente en las mesas.
Estaba pensando, ¿sos de explorar o tenés ya tus radios fijas? Porque ahora vos, por ejemplo, en la radio de AM, te vas a la punta más alta del dial, y vas a encontrar un montón de radios de AM muy interesantes y muy exóticas, si se quiere, de distintos puntos del país, de Uruguay, vas a escuchar también mucho, y sobre todo el Gran Buenos Aires.
Por ejemplo, yo soy hincha de Vélez, y a veces lo transmiten por la 1220.
Claro.
Y me voy ahora,
después va a pasar a la 1650 si siguen así, te aviso.
Escúchame, pero además lo que se ha ampliado, gracias a internet, es que yo también, si quiero, pongo Radio Nacional de España también, o digamos alguna francesa o cosas así que me acompañen. La de España me gusta porque tiene que ver también con la información, o inclusive partidos importantes que tengan que ver con la Champions y cosas. Me encanta escuchar Radio Marca o Cadena Cero, alguna de esas que tengan el clima y el tono del momento.
Es fantástico. Los partidos por la radio de España son fantásticos.
Es muy divertido. Es muy distinto el relato de acá. Señor. Es más como comentado, es una charla de café casi mirando la tele. No tiene el relato acelerado del punto a punto que tenemos acá, como el ejemplo de Víctor Hugo, que no te dejaba marcar una cosa que sucediera en el partido, él te la estaba contando. Ellos, de hecho, en un momento están charlando y se hace el gol y se gritan gol.
Sí.
Nada.
Bueno,
no te lo veías venir.
Igual que los rusos, yo me acuerdo, mirá, qué bien que estoy, que escuché el último amistoso Argentina-Rusia, lo escuché por una radio de Moscú, y era increíble, porque lo único que más o menos cazaba eran los nombres de los argentinos. Di María,
claro.
Te mandaron un Di María cada tanto, un Agüero, un Messi, después no entendía nada, pero el tono, te vas dando cuenta que están hablando cualquier cosa, están viendo otro canal, y de repente hay un gol y escuchás primero el ambiente y después se subían los rusos a gritar el gol.
No, es una belleza. Y bueno, lo que tiene que ver conmigo con el deporte, nada, es una de las tantas facetas que tengo dentro de lo que es el dibujo, y la radio también, digo, como te contaba ahí recién, les contaba lo de Cadena Cero, esto que me encargo de buscar el punto, también como ustedes, digo, en la radio del país de origen, y donde se tienen miradas distintas quizás a las nuestras, que es mucho más enriquecedor también.
¿A quién dibujaste hoy?
Qué bueno eso. No sé si alguien mira, hice para El País de España, que va a salir el domingo, hice a una catalana que es como la sucesora de Puigdemont, que no me acuerdo el nombre.
Pero sí de la cara.
Lo que tiene es que están muy, obviamente, con el tema de Cataluña, lo tienen muy presente, y lo dibujo bastante, y lo que tiene, además, cuando me dan un personaje internacional que quizás es un húngaro o un americano, es que a los dos meses explota. Tienen una visión de política internacional en El País de España que para mí es sorprendente, porque yo tengo que primero ponerme en ascuas del personaje quién es, y lo dibujo y tal, lo interpreto la situación que está sucediendo, y después a los dos meses seguro explota. Es tremenda que es una cosa que a nosotros nos falta, el tema de ser exigentes en política internacional también.
¿Sabés lo que está pensando, Augusto? Como todo tiene que ver con todo, nosotros somos partidarios, estamos acá con Boy hablando de cómo se van enlazando las cosas, aunque uno no quiera. Hablaste recién de Cataluña. El viernes que viene aquí en la radio vamos a tener la visita de Joan Manuel Serrat. Va a venir aquí al auditorio. ¿Viste?
Lo vi en Twitter.
Bueno, entonces hay que estar atentos a los programas de la radio para venir a presenciarlo. Y te vamos a despedir con un fragmento del programa de radio que hizo el Nano llamado La Radio con Botas. ¿Qué te parece?
Ah, qué maravilla, qué bueno, muchas gracias, chicos. La verdad, muchísimas gracias por el llamado.
Un fuerte abrazo, Augusto.
Sí, y seguinos escuchando, Augusto.
Sí, los viernes.
Pero por supuesto, ahora y les haré la publicidad como corresponde en las redes.
Espectacular, gracias.
Un abrazo. Hasta luego.
Un placer, chao, voy.
Chao, Augusto Constanzo. Está hablando de Cataluña. Sí. Y hablamos del Nano y de la radio y todo tiene que ver con todo.
El año 60 empezó en la primera página de un libro de Salvador Espriu. Espriu era un poeta, y eso justifica que no le conozcamos demasiado. A los poetas conviene llevarlos siempre en la cartera, para que le den masajes al corazón cansado. Pero no es aconsejable verles la cara muy a menudo, porque entonces dejamos de creer en sus palabras. Era feo, sí. Pero también lo era la época que tuvo que escribir. Espriu es para los españoles como la caja negra de todos los naufragios. Estábamos con el agua al cuello, pero ese poeta sabía las causas y las explicaba en unos versos rotos y unas imágenes restauradas. A vegades és necessari forçós que un home mori per un poble. Però mai no ha de morir tot un poble per un home sol. Recorda sempre això, Safarat. Fes que siguin segurs els ponts del diàleg i mira de comprendre i estimar les raons i les parles diverses dels teus fills. A veces es necesario y forzoso que un hombre muera por un pueblo, pero nunca ha de morir todo un pueblo por un hombre solo. Recuerda siempre esto, Sefarat. Haz que los puentes del diálogo sean seguros y trata de entender y querer las razones y las lenguas diversas de tus hijos. Lo grave fue que Espriu escribiera en catalán. Bueno, lo grave. Para entendernos, lo grave fue que este libro, que vio la luz en 1960, se llamara La piel de Brau, en lugar de la piel de toro. Esa silueta que atribuyen a la península a algunos geógrafos con vocación de carniceros. Buenas noches, amigos. Bienvenidos a la Radio con Botas.
Primero, el viernes que viene, dijimos, está el Nano aquí en el auditorio de la radio a las 19. Es viernes 23. A las 19, quienes quieran participar de este reportaje en vivo en el auditorio, tienen que estar atentos a la programación, a toda la programación de la radio que se va a ir, se van a ir dando pistas.
Muy bien.
Y escuchamos La Radio con Botas, una producción que hizo Joan Manuel Serrat para Radio Nacional de España a principios de los 90, año 91, durante 3 meses, recorriendo cada emisión un año de la historia de España, del mundo, relacionada con la radio, llamado justamente La Radio con Botas.
Y qué lindo contanos programa. Lo que dijiste que nos ibas a contar.
Bueno, tiene que ver con la radio y con las botas, en realidad, si querés ligarlo. En el año 76, año del golpe militar, me tocó hacer la colimba. Y la colimba, y más en un año tan complicado como ese, era una situación muy traumática. Ahora que hablamos de un cadete muerto y cosas tan cruentas, era algo muy, muy, muy perturbador hacer la colimba, ¿no? Es decir, yo me alegro mucho que no exista más la colimba obligatoria.
Sí, claro.
Y una noche me tocó eso que a veces tocaba la colimba, que era que te obligaban a no salir y te obligaban a quedarte en un lugar que era tan ajeno como un cuartel. Y entonces me encontraba yo guardando, como cuidando a una cuadra, un galpón donde dormían 80, 100, 150 soldados. Y estaba yo con mi capote y mi casco y mi fusil, de una forma absolutamente insólita para mí, si me vieras hoy. Caminando por este lugar, muy angustiado por esa prisión, entre comillas, que me tocaba habitar, y además involuntariamente, porque además de no querer estar ahí, esa noche me habían obligado a quedarme ahí contra mi voluntad. Y tenía una radio en el bolsillo. Y de golpe puse la radio. Y apareció un tema de Paul McCartney con Wings, que era pam, 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 pam. Ese tema de Paul McCartney. Y escucharlo chiquitito ahí abajo del casco con la radio chiquitita, transistores, me dio una sensación de libertad, como de saber que adentro de ese lugar, que afuera de ese lugar donde yo había un espacio de libertad gigante, porque además Wings son alas, ¿no?
Claro.
Y entonces dije, ay, afuera de todo esto hay libertad, sin embargo hay libertad. Y así que por el agujerito del oído de la radio me transporté y me sentí muy libre aún sintiéndome apresado dentro de un cuartel.
La radio con botas.
La radio con botas es mágica, la radio. Realmente nos puede llevar a cualquier lado, ¿no?
Y nos podía llevar a España. Hablábamos de Goma de Espuma recién. Hablábamos, escuchamos la radio con botas al Nano Serrat en Radio Nacional de España. Pero Goma Espuma tiene que ver con la radio, con un dúo, digamos, nacido al calor de un proyecto previo también de radio que después se llamó Goma Espuma y que durante muchísimos años se convirtió en un verdadero fenómeno, aun cuando no había internet, ya era viral, si se quiere.
Bueno, yo
¿no?
encontré en mi casa ahora, estos días ordenando mi casa, cassettes que traje de España en los años 80 con grabaciones de Goma Espuma, porque era tan innovador y tan provocador lo que hacían, que era muy inspirador para los que hacíamos cosas así.
Exactamente.
Creativas acá.
Tiene que ver con lo que hablábamos al principio del destape español y lo que se...
Tal cual, con esa libertad que se destapa cuando hay mucha opresión.
Y sabes que, hablando de viral, de las primeras cosas que empezaron a circular como masivamente en internet y a copiarse, era material, por ejemplo, la carta a los Reyes Magos de Goma Espuma. Uh-huh. Entonces, material, texto de Goma Espuma, que además, después con el correr de los años, tienen una fundación que ayuda y que colabora con un montón de causas muy interesantes en distintos puntos del planeta. Han hecho cosas muy, muy interesantes, los Goma Espuma, y creo que se pueden escuchar.
Me parece que sí.
Qué lindo, gracias.
Pastelería Hermanos Pollo les ofrece los mejores roscones de Reyes. Hermanos Pollo.
Porque hacer pasteles es un rollo, nace la pastelería Hermanos Pollo. Nueva variedad en confitería, en nata montada del Canadá y en crema de todo tipo. Pastelería Hermanos Pollo.
¿No tiene usted roscones? No le importe, señora, caballero. Venga usted a Pastelería Repostería Hermanos Pollo y le vendemos dos roscones por el precio de tres.
Hacemos todo con productos naturales
del campo. Con dos roscones. Hacemos todo con dos roscones. Usted se puede llevar una bamba de nata, una bamba de crema, pero todo con dos roscones.
Productos naturales del campo, de la huerta, señora. Hacemos todo muy natural. El cocinero, antes de hacer los roscones, pone siempre los huevos sobre la mesa para que quede claro...
Cascaos, ¿eh? Cascaos.
Pues eso ya no lo sé. Eso ya cada uno, su vida privada, no podemos meternos. Pero coloca los huevos sobre la mesa y los productos naturales del campo. Porque, señora, los roscones, viuda de Pollo, acaba de fallecer, nos han mandado un telegrama que el señor Pollo ha fallecido. Desde aquí, un fuerte abrazo a Pollo y que tenga una feliz entrada y mejor salida de año. Pastelería Viuda de Pollo. Porque hacer pasteles es un rollo, nace Viuda de Pollo. Especialidad en buñuelos de viento y pedos de santo.
Goma Espuma.
Sí, espectacular. Sí,
pero gracias por esta evocación que me marcó mucho en aquellos años 80 de destape.
Está todo inventado, ¿no?
No, justamente no. El desafío es inventar. Hablando de Tesla.
Pregúntale a Tesla.
Hablando de Tesla. Hablando de inventar, lo digo de nuevo, este fin de semana es la décima edición del fin de semana de faros sudamericanos. Esto quiere decir que en gran cantidad de faros, no solo de América del Sur, por lo que vi en la lista también del resto de América Latina, donde hay faros, donde hay balizas, va a haber una estación de radio. Los radioaficionados y quienes tengan alguna radio que puedan escuchar van a tener la posibilidad por ahí de comunicarse con puntos que en el resto del año no hay nadie ahí transmitiendo. Uh-huh. Ahí está el farero.
Sí está.
Es muy interesante lo que pasa con los faros y balizas, así que este fin de semana estaremos. Tengo que ver a cuál voy. Me están el faro de Quequén.
Puede ser.
El San Jorge, ahí está el Mar del Plata, en Comodoro Rivadavia.
El Querandí lo conozco.
El faro Querandí lo activa el Radio Club. Pinamar.
¿Y a Mar del Plata?
Punta Médanos, ¿cómo?
¿Cuál activa
Mar del Plata? Activa el faro Mar del Plata y también la baliza en la escollera sur de Mar del Plata.
¿Sabes que hablábamos al principio con Boy Olmi, nuestro invitado de hoy, de la diversidad de cosas que hizo en su vida y de la que la diversidad de las cosas que seguirá haciendo? Ahora estás haciendo Casa Valentina en este mismo momento en el Teatro Piccadilly.
Tal cual, vestido de mujer.
Corrientes 1524, funciones muchos días.
Hace 3 años que hacemos Casa Valentina y estamos a full y está buenísimo, sí.
Con dirección de Muscari, con un montón de gente, con Mario Pasic, Pastur, Diego Ramos, Rory Serrano, Fabián Vena, Cristina Alberó, Rodrigo Noyas, Paula Morales. Ahí lo podemos ver a Boy en Casa Valentina, pero vos nombraste los faros y Boy Olmi enseguida dijo, yo lo llevé al fotógrafo de Spielberg.
¿Mar del Plata?
Sí, hice un programa. Yo tenía un programa sobre el Festival de Cine de Mar del Plata en una época y transmitía en vivo por Canal 7 todos los días durante 10 días el Festival de Cine. Y todos los días había una producción distinta que montábamos. Yo era el conductor y un poco el creativo del programa. Y el programa tomó la forma de un mensaje que yo le mandaba a mi hermano que estaba en Barcelona contándole lo que yo vivía ante un Festival de Cine. Entonces lo hacía con una camarita muy portátil. Y me grababa a mí mismo y después había una producción grande. Y la producción todos los días armaba algo distinto. Y así me encontré con Lee Bullman, con Mijalkov a lo largo de esa semana. Y entonces uno de los que estaba era el fotógrafo de Encuentros Cercanos del Tercer Tipo, por ejemplo, que es un húngaro. Y entonces nos propusimos hablar sobre la luz. Y para hablar de la luz elegimos 3 lugares. Un bosque, la orilla del mar y la punta del faro de Punta Mogotes, en donde fuimos a hablar sobre el fenómeno. Y entonces hablamos de pintura flamenca y de cosas muy lindas que tienen que ver con lo que hoy después el cine traduce en forma de luz.
La luz, Luminaris. La luz. Lindo Luminaris. Sí. ¿Lo vieron el corto ese, Luminaris?
No.
Ah, bueno. Después
¿Me pongo a buscar ya?
No. Los que nos estén escuchando también. Hablamos de documentales con Boy porque es algo interesante.
Hablamos
de todo,
que le tirás una palabra y él tiene una anécdota para
contar. Tenemos un documental sonoro, dije, un fragmento de un documental sonoro. Ustedes saben que el Centro de Producciones Radiofónicas, ahí está nuestro querido amigo Francisco Godínez Galay dirigiendo, lleva adelante un trabajo muy interesante en el ámbito del documental sonoro. Vamos a escuchar hoy un fragmento del segundo lugar en el concurso Sonodoc 2017. Es Lilú, es la historia de una payasa, de Micael García Pérez, Michael García Pérez de Cuba. Vamos a escuchar este fragmento y ustedes después en el Facebook de nuestro programa van a poder escucharlo entero. En el Facebook es Bichos de Radio, no lo dijimos en todo el programa, y mira todos los mensajes
Facebook
que están
llegando. Bichos de Radio, yo aprendí a hacer videos para subir cosas al Facebook.
¿Subiste
de
los
de
furcios?
Radio. Subí los furcios.
Hay más furcios, ¿por qué no te animarás a subir los otros?
Me voy a animar. Vamos a escuchar entonces Lilú, historia de una payasa, un pedacito de Michael García Pérez, segundo lugar en el concurso de Sonodoc.
Radio Camoa presenta Lilú, historia de una payasa.
Buenas, ¿cómo están? Soy la payasa que invitaron y he venido para ustedes trabajar. Saludos, ¿cómo les va? ¿No me conocen? Pues enseguida me voy a presentar. No se impacienten, ya van a conocerme. Con mucho gusto me llamo. Hay un silbato que dice...
¿Que no entendieron? ¿Que no escucharon? No hay problemas, lo voy a repetir. Escuchen cómo lo van a decir.
Dame la L, L, dame la I, I. Vamos a unirlas, que suene el I, I. Justo otra L, L, ponle una U. Une las sílabas, que suene el I, Lu.
Así.
Lilú, Lilú, ¿cómo me llamas tú? Lilú, Lilú, así me dices tú. Lilú, Lilú, ¿cómo me llamas tú? Lilú, Lilú, así me dirás tú.
Yo conozco que desde mucho antes que ya salgo de mi casa, que yo sé que hay un grupo de niños que me está esperando, es especial para mí. Sobre todo creo que me he pegado mucho a los niños de 2, 3, 4, 5, 6, 7. Creo que me he hecho especialista, me estoy haciendo especialista para esos niños, porque es el público más difícil, sobre todo 2, 3, 4 años, trabajar para esa edad. Y increíblemente, el otro día me llama una mamá y me dice, tú sabes que mi niña la tengo que vestir como tú en la casa, porque dice que ella quiere ser Lulu. Y para mí eso es algo especial. Y nada, veo que Lulu se ha aprendido en la gente.
¡Lulu, te queremos mucho!
Radio Camoa presentó Lulu, historia de una payasa.
Manos arriba, viva la fantasía. Hay que reírse, ja, 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 con alegría. Y bailo yo
con Totó
y cantas tú
con Lulu.
Pero repítalo conmigo así.
Es verdad, estábamos haciendo mímicas de payasos, de distintos gags.
Me encantan los payasos.
A propósito de este documental, Lulu, historia de una payasa, producción cubana, segundo lugar en el Sonodoc 2017 y ya estará en el Facebook de Bichos de Radio.
Prontamente en el Facebook de Bichos de Radio, que se llama Bichos de Radio.
Bueno, Lucrecia Martel es una de las que más ha explorado esto de la exploración sonora, sí. ¿No? De forma. Y hay artistas argentinos, Abel Tortorelli es uno de ellos, que es un gran músico y sonidista. Y
Lucrecia hizo Sama y sobre Sama el año pasado el mejor documental de radio que ganó el Martín Fierro está basado en Sama.
Ah, mira,
y la tiene, novela
de Benedetto. O sea que todo tiene que ver con todo, hasta
sigue teniendo
de punta a punta, de punta a punta.
Sí. ¿Se nos quedamos sin tiempo?
Nos quedamos sin tiempo, pero bueno, ya dijimos lo que habíamos dicho, valga la redundancia, sí, pero dije. No dijimos sobre documentales, porque cuando estábamos al aire con Lulu, Boy me dijo, tenés que mirar este, mirar aquel, me tiró un par de centros. ¿Hay alguno que podamos dejar, algún centro?
No, reciente hablé de Solo Escucho Canarios, que,
Solo Escucho Canarios,
que me tiene como parte activa, tuve que aprender a patinar para hacerlo. Y Jane and Payne es esta película que sonó hace un rato,
sí,
y que
señor.
Yo la recomiendo mucho por la calidad de los protagonistas que tienen, que son estos dos genios, que son Jane Goodall y Roger Payne. Eso está en Netflix y no es un corto, pero es un documental que dirigí y que me tiene muy orgulloso.
¿Qué te gustaría escuchar en la radio cuando seas grande?
Me gustaría aprender a escuchar ópera, que no tengo la menor idea cómo. Todavía no sé escuchar ópera.
¿Bailar tango tampoco?
Bailar tango tampoco. Y son dos cosas que están...
¿Huevos posé?
Huevos posé ya aprendí.
No, yo estudio.
Sí, con la cocina me...
Pero estoy igual que
estoy
vos.
Estoy muy amigo.
Estoy igual.
Los huevos posé ya aprendí.
¡Vamos, vos!
Tengo un hijo que es muy sensible a la cocina también, entonces juntos lo exploramos. Un día metimos todo, internet, ollas, cosas, sartenes y salió.
Ollas y sartenes a internet.
Un tutorial para los huevos pollo.
¿Sabes que sí?
Ah, y de todo hay internet.
Sí,
hay todo.
Verdad,
hay todo.
Y siempre descubrís algo, aunque sea tu especialidad. Yo cada tanto me gusta hacer asado y encuentro alguna. Salió el Manual Mundial de Radio y Televisión 2018.
¡Uhú!
Después lo desglosamos. Están todas las radios y canales de televisión del mundo.
Buenísimo.
De todos los países.
Bueno, después me lo vas contando, me lo vas leyendo.
¿Qué país querés? Por ejemplo, yo te digo... Paraguay, Guinea,
Angola.
Timor, Angola tenemos un montón, sí. Además hay muchas emisoras donde cortan Angola, en portugués también transmite, por
portugués,
supuesto,
claro,
exactamente,
portugués.
Así como en Guinea Ecuatorial hablan en español.
Escúchame, me grabás un audio de WhatsApp y me mandás todo, me lo vas leyendo,
sí.
¿Dale?
Sí.
Yo lo voy escuchando.
La directora de tu colegio secundario, ¿sigue bien?
sí, sigue en su allá.
Señor Boyolmi.
Corol.
Lindo, qué bueno. Sí, basta.
Cuando no tenemos tiempo de hablar en otros lados, nos encontramos en las radios.
Está bueno.
Podríamos hablar alguna otra vez en otro lado, pero ocurre acá.
Por la oreja y por la radio.
Gracias, Che, por acompañarme en este programa.
Gracias, Beck.
Estuvimos con la producción de Eric Domer y de Gustavo Lema.
Sí, sí.
Y
sí,
con
sí.
La, ¿cómo es?
Operación técnica.
Así se llama, mucho más que eso, de Javier Echiabone.
Javier, gracias. Gracias, Eric. Gracias, señor Gustavo Lema. Que tengan una buena semana y un buen fin de semana. Esto ha sido Bichos de Radio, apenas un programa de radio.
Non c'è da stare immobili, seduti a guardare. Forse è proprio quello che me la fa preferire, è che con la radio non si smette di pensare. Amore.
Daniel Espinosa.